Gracias por descargar este contenido en el podcast de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Bueno, egunon. Ta ongi etorriak ekitaldi ontara. Behar bada garai hontan eta batez ere ba gure aurretik izan diren ekitaldiak pasatu ondaren informazio gizartean garrantzia eta iraultza honek daukan dimentsioari buruz hitz egitea ba behar bada ez dauka zentzu handirik. Ze hemen gauden guztiok neurri baten edo bestean uste dut argi daukagula norainoko garrantzia duen deitutako, aipatutako informazio gizarte honek. Eta baita botere publikoek ere uste dut menperatuta daukatela neurri handi baten norainoko garrantzia duen. Eta horren adierazgarri, ba bueno, gure inguruan ezagutzen ditugun hainbat politika publiko eta ba gaurko ekitaldi honi jarraituz ba telezentroak beraiek ere. Uste dut botere publikoek argi daukatela erronka honi behar den garaian eta behar den erara gainditzea lortzen duten gizarteek ba izango dutela aurrerantzean seguru asko bizi modu kalitate hobea, lana eskuratzeko erreztasun handiagoa baita, harremanak izateko erreztasun gehiago eta norberaren aurpegia kaleratzeko aukera gehiago eta kanpoko aurpegiak ezagutzeko baita, azken baten ba bestekiko harremanak izateko era errezagoak. Azken baten sortzen ari gara edo sortzen ari da giza esparru berri bat eta botere publikoek hor badute erantzunkizun garrantzi bat eta da giza esparru berri hori gizartiatzea edo humanizatzea. Deitzen dan tarte digital hori gainditzea edo tarte digitalak dituen hainbat manifestaldi ezberdinak gainditzea edo aldanik eta gehien txigitzea. Eta ekitaldi honetan horri buruz hitz egitera gatoz, tarte digital garrantzi bati buruz, importante bati buruz, populazioaren 90%-ari gutxi gora era dagokiona. Eta hemen ekin maian ditudan kideek ba uste dut lagunduko digutela elbarrituen kokapena informazio gizarte honen aurrean eta baita nik uste dut argiago izango dugula hau bukatzean zeintzu dien botere publikotatik bultzatzen dien politikatan hartu beharreko oinarrizko neurriak tarte hau benetaz gainditu ahal izateko. Eta horretarako ditut hemen Javier Merino, Cristina Pelayo eta Xavier Madina. Decía que probablemente volver a incidir a estas alturas y especialmente después de las exposiciones que ha habido a lo largo de la mañana sobre la importancia, la dimensión que tiene la revolución llamada social e información, pues resulte ocioso. Probablemente todos los que estamos aquí tenemos asumida esa importancia, entendemos la dimensión que tiene esto que llamamos social e información, y también los poderes públicos. Prueba de ello son las innumerables políticas públicas que se están desarrollando aquí y allá, y un ejemplo evidente de ello son los propios telecentros y las redes de telecentros. Probablemente los poderes públicos tienen muy claro que aquellas sociedades que consigan superar en tiempo y en forma este reto se verán beneficiadas en un futuro próximo con una mejor calidad de vida, con una mayor facilidad para el acceso al empleo, con una mayor facilidad para darse a conocer y para conocer a otros y, en definitiva, para establecer relaciones, más relaciones y mejores relaciones y de otra forma. Y estamos, en definitiva, hablando de un, posiblemente de una forma de vivir diferente, ¿no? En definitiva, estamos creando, se está creando un nuevo espacio social. Y en este proceso los poderes públicos creo que tienen una responsabilidad importante de humanizar ese nuevo espacio social, de superar o de evitar o de minimizar al máximo lo que llamamos la brecha digital en sus diferentes manifestaciones. Y en esta sesión vamos a tratar de entender mejor una de esas manifestaciones de la brecha digital, la que afecta pues nada más y nada menos que al 10% de la población. La posición en la que se encuentran los ciudadanos con discapacidad a la hora de incorporarse en igualdad de condiciones a esta nueva sociedad de la información. Y para ello tenemos con nosotros a Javier Merino, a Cristina Pelayo y a Xavier Madina, que son personas con una larga experiencia en esta materia y que seguro que nos aportan algunos factores claves para entender mejor cuál es esa posición, para saber si realmente estamos ante una situación de riesgo de exclusión, en qué medida lo estamos, y espero que también nos arrojen propuestas concretas para adoptar desde los poderes públicos aquellas medidas que sean necesarias para garantizar un acceso igualitario a la nueva sociedad de la información. Y para ir arrancando, vamos a tener la oportunidad de escuchar a Javier Merino, que es en la actualidad director de accesibilidad del Instituto Europeo del Software. Acumula más de 20 años de experiencia en el mundo de la discapacidad como miembro de la Federación Coordinadora de Discapacitados Físicos de Vizcaya. Ha participado en múltiples grupos de trabajo en materias relacionadas con la discapacidad y la accesibilidad, entre las que cabe destacar la elaboración de la Ley Vasca para la Promoción de la Accesibilidad y el Plan de Inserción Laboral de Personas con Discapacidad. Es miembro también de la Asociación para la Promoción de la Tecnología Social, de la Asociación Internet y Euskadi, y fue socio fundador de la empresa Soy Capaz. Y es, además, también uno de los artífices de la creación de la Certificación Internacional de Accesibilidad Web, junto con la Fundación CETIC Asturiana. Sin más, Javier, cuando quieras.
Bien, egun on guztioi, buenos días a todos. Gracias, Juanjo. Y gracias a la organización por la posibilidad que nos ha dado de comentaros aquí, pues bueno, un poco nuestro punto de vista, ¿no? O cómo podemos enfocar el tema, sobre todo en este caso de la exclusión social. Me llama la atención poderosamente pues que esto es la mesa de los afectados. La verdad es que las tres personas que estamos aquí tenemos una característica o alguna característica que nos diferencia en cierto modo de los demás. O por lo menos esa es la percepción que posiblemente los que estáis ahí tengáis de nosotros, ¿no? Aunque realmente no sea así. Y como decía Juanjo, pues posiblemente a lo largo de estas jornadas vamos a estar escuchando hablar continuamente de brecha digital, etcétera, de exclusión social. Me parecía a mí que la pregunta de lo que es la mesa de ahora era lo suficientemente interesante como para introducir una pequeña reflexión. Y es que como los que estamos aquí, creo yo que estamos para buscar soluciones, para encontrar conclusiones que nos puedan aportar caminos a abrir y alternativas viables para combatir esa brecha digital, yo entendía que lo más interesante en este momento era, por lo menos en mi opinión, el definir un poco lo que es la exclusión social, porque lo cierto es que yo vengo de un mundo en el que cuando existía la exclusión social no existían las nuevas tecnologías, y entonces esto, hay muchas personas que hablan de ello, se habla de exclusión social, pero no se sabe realmente lo que es. Yo voy a intentar rápido en las definiciones, porque luego hay una serie de conclusiones que entresacado para que puedan estar ahí a disposición vuestra. Pero yo diría que tenemos que empezar por tener muy claro lo que significa la exclusión social, ¿no? Y simplemente he cogido una definición que yo creo que es válida, en la que dice que es un proceso por el cual los individuos o grupos se ven total o parcialmente al margen de una participación plena en la sociedad en la que viven. Y hay que recordar que el concepto de exclusión social es multidimensional, tiene tres dimensiones, que son la dimensión económica, la dimensión personal y la dimensión social. Eso lo tenemos que tener siempre muy claro, porque no estamos a veces hablando de un solo concepto a la hora de encontrarnos con la exclusión social. Podemos tener un factor de exclusión social, los motivos económicos, por encontrarnos excluidos del mercado de trabajo probablemente. Podemos tener problemas de tipo personal por no estar integrados correctamente en nuestro entorno, o podemos también tener problemas de tipo social o de ruptura de comunicación. Y en este sentido, bueno, pues hay que tener en cuenta dos consideraciones. Y una es que se produce una característica individual que se relaciona con las condiciones de vida de las personas, porque los grupos están encontrándose en desventaja. Y también hay un factor social, porque se produce una discriminación desde la estructura social y cultural de los ciudadanos, que es de los que hablamos todos constantemente, ¿verdad? Hablamos de los ciudadanos y ciudadanas y no vemos que a veces que hay personas detrás ahí con una determinada situación. Esto nos lleva a identificar grupos de riesgo. Si tenemos en cuenta que los factores de exclusión social son los que hemos mencionado anteriormente, nos encontramos con que los grupos de riesgo son mucho más numerosos de lo que a nosotros nos parece. Y en ese sentido, voy a mencionar algunos, hay más, pero tendríamos que mencionar personas con discapacidad, personas sin hogar, inmigración, tercera edad, parados de larga duración, drogodependientes, seropositivos, prostitución, alcoholismo, expresidiarios, diferentes etnias, víctimas de violencia. Cuando estamos hablando de exclusión social, no estamos hablando única y exclusivamente, cuidado, porque es un riesgo grave el que corremos caer en eso, de personas con discapacidad, sino que estamos hablando de toda la sociedad en genérico, y por lo tanto todas las acciones que vayamos a tomar o todas las decisiones que vayamos a tomar las tenemos que meditar viendo a qué colectivos van a afectar. Resulta que la aparición de Internet tenía que fomentar la integración de todos estos grupos en riesgo. ¿Y por qué lo tenía que hacer? Bueno, pues porque básicamente Internet lo utilizamos para informarnos, para comunicarnos, para divertirnos, y además por ese orden, y en último lugar para comprar y vender. Y esto no se produce. Internet nos daba unas nuevas posibilidades. Es evidente que, bueno, pues entre ellas se puede mencionar que fomenta las relaciones, entiendo que sí. Posibilita la integración en la vida cotidiana. Yo creo que utilizar el correo instantáneo, la mensajería instantánea, el correo electrónico es algo que hacemos prácticamente todos a diario. Permite la creación de redes sociales, se convierte en una excelente fuente de información. Yo creo que todos, antes de contratar un viaje o de comprar un coche o de hacer multitud de cosas, nos vamos al ordenador a mirar la información, ¿no? Y luego un elemento muy importante para en este caso sí, para las personas con algún tipo de discapacidad, y es que nos ayudaba, se suponía que nos iba a ayudar a superar las barreras existentes. Nos suponía no tener que andar, yendo a una agencia de viajes y subiendo un montón de escaleras para contratar el viaje de las vacaciones, porque lo podíamos hacer online. Y sin embargo, lo que nos aparece es la brecha digital. Yo tengo delante de mí la definición de brecha digital de la Wikipedia, que como es muy completa, pues no la voy a leer, pero yo sí que os recomiendo que la echen un vistazo, porque creo que es una definición muy completa, y precisamente es muy completa porque la Wikipedia se nutre del conocimiento de muchas personas y de las aportaciones de muchas personas. Básicamente dice que es un término que hace referencia a más de una cosa, pero que puede ser entre las diferencias que hay entre los grupos para utilizar las TICs, o también los diferentes niveles de alfabetización que hay. Bueno, la presentación que estoy haciendo estará, creo, a disposición de los asistentes. Si alguno tiene interés, creo que se la podrá descargar luego de la página web del Congreso. Esto nos lleva a una serie de conclusiones. Conclusiones que a mí me parecen que pueden ser interesantes. Y la primera es que, como la pregunta era abierta, hay que decir que el desarrollo de la sociedad de la información y de las nuevas tecnologías efectivamente constituye una nueva forma de exclusión social. Y es que coincide que los tres factores multidimensionales de los que hablábamos antes, los económicos, los sociales, los personales, se están reproduciendo en Internet. Lo cual quiere decir que al fin y al cabo estamos hablando de lo mismo, aunque las tecnologías sean consideradas nuevas. Sistemáticamente estamos hablando de lo mismo. Yo llevo más de 20 y tantos años trabajando por la integración social, en un lado o en el otro, pero siempre al final acabo haciendo lo mismo. Y es pesado, la verdad es que cansa. Y también yo creo que tenemos que tener en cuenta que pasamos del concepto de discapacidad, y esto para mí es muy importante, al concepto de discriminación tecnológica. Y es que no se está excluyendo a las personas en base a su condición personal, sino en base a la tecnología que se está utilizando. A mí me preocupa mucho cuando estamos hablando de determinados conceptos, nuevas tecnologías, lo mío, por ejemplo, que es accesibilidad web. No tenemos que enfocar accesibilidad web para personas con discapacidad. Eso es un gravísimo error. Estamos hablando de que tenemos problemas de accesibilidad en Internet por las tecnologías que se están utilizando. Y no debemos olvidar nunca que personas que están aquí, que pensaban que no iban a tener ningún problema para desarrollarse en Internet, lo están teniendo. Yo suelo utilizarme a mí mismo de ejemplo para comentar que a pesar de que yo tengo una discapacidad física, resulta que he ido a coger información en Internet y me he convertido pues en una persona ciega, porque no he podido visualizar una página web. Entonces, no podemos decir o no debemos decir que determinadas cosas en nuevas tecnologías están enfocadas a un determinado colectivo o segmentarlo de esa forma, porque lo que estamos haciendo es equivocando el diagnóstico, y si equivocamos el diagnóstico probablemente estamos equivocando también luego el tratamiento. Otra conclusión a la que yo creo que tenemos que llegar es que se habla siempre de innovación, aparece de nuevo la innovación. Toda innovación en procedimientos, en tecnología, en recursos didácticos, va a ser inútil si esto no adquiere un significado en la propia vida de las personas. Si no conseguimos que veamos qué significado tiene eso para nosotros, no vamos a avanzar absolutamente nada. Y yo creo que el ejemplo más claro es el teléfono móvil. Prácticamente todo el mundo tiene teléfono móvil ahora. Y lo curioso es porque nadie se ha planteado dudas de qué utilidad tiene para él el teléfono móvil. ¿Qué partido le saca? ¿Qué jugo? ¿De qué situaciones le puede solucionar? ¿O qué situaciones le puede solventar? Otra conclusión que yo creo que es interesante, antes la estaba comentando con personas asistentes al Congreso, es que tenemos que introducir las nuevas tecnologías en las ONGs. Porque estas ONGs se tienen que convertir en formadores y elementos de canalización de esas nuevas tecnologías entre sus propios asociados o entre sus propios afectados. Esto no está ocurriendo. No todas las asociaciones que trabajan con estos colectivos en riesgo de exclusión que hemos mencionado antes están teniendo la posibilidad de desarrollarse con las nuevas tecnologías. Yo conozco multitud de asociaciones que todavía no saben exactamente qué partido sacarle, por ejemplo, a Internet. Y también desde la administración pública tenemos que intentar ser un poco más creativos o hablar con estas asociaciones y decir de qué forma podemos articular o poner en marcha planes que nos ayuden a introducir estas nuevas tecnologías en vuestro día a día. Otra cosa que es muy importante es la formación y el acercamiento a los ciudadanos de estas nuevas tecnologías. Yo creo que los telecentros, que es a los que directamente les afecta este congreso, estáis desempeñando un papel clave en este sentido. Independientemente de que estemos oyendo durante los días de hoy y mañana que hay que cambiar muchas cosas, que hay que mejorar muchas cosas, yo soy consciente de eso. Recuerdo, por ejemplo, que cuando hablaba con la red de centros Caceta Agunea, comentaba pues que había telecentros que tienen problemas de accesibilidad física. Pero están desempeñando, en nuestra opinión, un papel clave porque están acercando estas nuevas tecnologías a los ciudadanos. Yo creo que hay que seguir haciéndolo y creo que tenéis que seguir trabajando en ese sentido. Y creo que donde no haya telecentros tiene que haberlos. Creo que se tiene que seguir haciendo ese trabajo y que hay que hacerlo con convencimiento. Es decir, el hecho de que tengamos motivos para la mejora o márgenes para la mejora, como se suele decir de forma correcta, no quiere decir que no debamos seguir trabajando. La tecnología la debemos transformar en tecnología social para que esté al servicio de todas las personas. Antes una de las cosas que mencionaba Juanjo es que estoy dentro, pertenezco a la Asociación para la Promoción de la Tecnología Social. Nosotros solemos comentar de qué nos sirve tener la lavadora último modelo, el microondas último modelo, si no sabemos utilizarlo. No sabemos utilizarlo. En mi casa hay 4 mandos, uno para la televisión, otro para el DVD, otro para el vídeo, otro para el decodificador de la televisión por cable. Mi hijo creo que es el que tiene el máster en el uso de los mandos, pero es que no podemos decirle ni a mi mujer ni a mi suegra, ya sabéis que somos 4, al final tenéis un montón de información. No les podemos pedir, ni siquiera a mí, que utilicemos toda la capacidad de esos mandos. No sabemos. Yo sé utilizar el microondas porque es muy sencillito. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la asequibilidad, y eso es coste, y la facilidad de uso. La asequibilidad y la facilidad de uso ayudan mucho a la introducción de las nuevas tecnologías. Yo no sé si os habéis dado cuenta del crecimiento espectacular que está teniendo ahora mismo el uso de estas cosas, que son, esto es un MP3, que vas ahora a una playa y, bueno, el que lleva ahora mismo un Wallman es un bicho raro, ¿no? Porque lleva un muerto encima impresionante. Esto es un MP3 que además sirve como, pues eso, como pendrive, como disco duro, con una capacidad tremenda y que cuando uno está aburrido en el avión, pues le saca un montón de jugo. Los teléfonos móviles, lo asequibles que se han convertido, los reproductores de DVD, que además como vienen para reproducir DVX, lo que nos descargamos de internet, lícitamente, dicen, pues resulta que lo podemos ver, pero tenemos que los reproductores valen 40, 50 o 60 euros. Y por último, yo sí que os voy a invitar a una reflexión muy importante, que esta salió, creo yo, como una de las reflexiones más interesantes de las últimas jornadas, SIDAR, y es recordaros a todos que no hagáis tuning con la tecnología. La tecnología, voy a utilizar el mismo ejemplo que se utilizó, es un vehículo para dar servicio a los ciudadanos, no para hacer diseños tecnológicos avanzados que nadie utiliza. Tenemos que tener en cuenta que la infraestructura tecnológica de la administración es un autobús público, es un autobús de servicio público, no es un coche deportivo biplaza tuneado. Esto es literal. No tenemos que hacer virguerías para impresionar. Tenemos que simplificar el trabajo, tenemos que pensar en que de la misma forma que hay que simplificar los trámites que hacemos con la administración en el medio físico, lo tenemos que hacer con la tecnología. No nos metamos en fangales o en cosas raras, porque si no nos estamos complicando nosotros mismos y estamos haciendo frente a inversiones habitualmente muy elevadas. Bueno, sin más, muchas gracias a todos.
Es que ricasco, Javier. Bueno, a continuación vamos a escuchar a Cristina Pelayo, que sustituye al ponente que estaba inicialmente anunciado, Enrique Varela, que ha excusado su asistencia por motivos de fuerza mayor. Cristina es responsable del Centro de Valladolid de Discapnet. Es una iniciativa para fomentar la integración social y laboral de las personas con discapacidad, cofinanciada por la Fundación ONCE y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, y además pertenece a la empresa Tecnosite de la Fundación ONCE, especializada en soluciones integrales para Internet. Cristina, cuando quieras.
Hola, buenos días. Cuando me han planteado que tenía que hablar sobre inclusión o exclusión en el mundo de la discapacidad, pues vuelvo al argumento que siempre hemos querido desde la Fundación ONCE y desde cualquier colectivo de personas con discapacidad, y es el que ojalá no hubiese que hablar de programas de inclusión o de integración, porque todo fuese directamente utilizable y no nos supusiese ninguna barrera permanente el cada vez que surge algo, cuando se inventa el tantán para comunicarse hace muchos siglos, pues existe una barrera para una persona sorda, cuando utilizamos un semáforo existe una barrera para una persona ciega, cuando sale el teléfono móvil pues una persona sorda no lo puede utilizar, o cuando nos van a mandar mensajes, pues difícilmente los podemos utilizar las personas con deficiencia visual. Siempre tenemos que darnos un tiempo, que esperar, a ver qué alternativa, a ver qué solución, a ver cómo vamos eliminando estas barreras. El mundo de la comunicación, de las telecomunicaciones, la sociedad de la información, pues de repente se nos plantea y decimos, vale, pues nos va a dar soluciones, seguro. Es muy fácil que el que yo pueda acceder al ordenador y a la información a través del ordenador, el que pueda buscar en internet, el que pueda hacer cursos online, pues no me permita no tener que desplazarme hasta una academia donde me puede suponer un montón de tiempo en transporte público y además no sea accesible o no tenga la información en las condiciones que yo las necesitaría para mi formación, pues esto me lo va a facilitar con seguridad el que haya unas nuevas comunicaciones y que yo lo pueda hacer desde mi ordenador y muy muy cómodo. Pero la realidad es que nos estamos encontrando permanentemente con que la usabilidad, la capacidad para utilizar estas nuevas tecnologías nos van suponiendo una serie de obstáculos que realmente no podemos acceder. Realmente, pues ya no son las barreras en los edificios que no tienen los carteles adecuados o que no vemos si está en el suficiente tamaño adecuado para que nosotros lo veamos o no lo podemos ver, sino que no podemos acceder, pues porque tampoco tenemos esa capacidad de acceder a través del ordenador a esa información o por la forma en la que está presentada o porque no está compatible con la tecnología que nosotros estamos utilizando. Todos los días nos encontramos pues en los telecentros a usuarios que de repente pues vienen, y no estoy hablando de personas con discapacidad, estoy hablando de personas mayores pues que tienen la vista cansada, o estoy hablando de personas que nunca se han acercado a un ordenador y que les han dicho, no, pero es que para poder acceder a la bolsa de empleo tú lo que tienes que hacer es traerme un currículum. Y oiga, ¿y cómo le traigo yo el currículum? No, pues te vas, lo haces en un ordenador, tus datos, lo que has trabajado y tal. Sí, pero ¿en qué ordenador? Bueno, pues vale, pues ponemos ordenadores a disposición y entonces empezamos a ver cómo manejar el teclado. Pero es que yo pues nunca he tenido mucha movilidad en una mano y nunca me he planteado que soy discapacitado por ello, solo que trabajo así, sin mover mucho esa mano, entonces no puedo utilizar el ordenador. No, bueno, pues sí, pues vamos a ver qué tecnología es la que podemos buscar para que tú la puedas utilizar. Entonces eso supone que la tecnología avanza muy rápidamente, pero nosotros siempre vamos mucho más por detrás de lo que avanza esa tecnología. Siempre, desde estos 10 años que llevo trabajando en el mundo de la discapacidad, he tenido la sensación de que la tecnología nos va ayudando, pero por otro lado nos va haciendo correr más para ver si llegamos a ese momento que nos están planteando en el que podremos utilizar mejor pues esa información, ¿no? Desde que todo el mundo podamos utilizar toda la información, si desde el principio, en el momento en el que se diseña algo, en el que queremos hacer algo, pensásemos que eso que vamos a hacer lo va a poder utilizar todo el mundo, y entonces pues pensamos que le ponemos sonido, pensamos que le ponemos reglas, estándares que nos permitan que cada uno pueda utilizar como mejor sea conveniente para su situación esa herramienta, entonces será cuando realmente pues no tenga ningún sentido que hablemos de integración o de inclusión, porque estaremos directamente incluidos. Yo, cuando antes de incorporarme al mundo de las tecnologías, cuando hablaba pues de barreras arquitectónicas y de barreras de la vida cotidiana, pues decía, bueno, pero si es que la rampa esta que necesitamos para subir a una persona en silla de ruedas, para que una persona pueda acceder, la necesitan las mamás o los papás para llevar el coche del niño, o cuando venimos con el carrito de la compra. Entonces, esto mismo es lo que necesitamos, que se acople a las nuevas tecnologías para que podamos permanentemente utilizarlo sin necesitar esté de hecho introducido. Y para eso, desde la Fundación 11, pues se planteó la necesidad la Fundación 11, que su objetivo fundamental era la integración social de las personas con discapacidad, desde la experiencia que teníamos de la integración de las personas ciegas, de la incorporación al puesto de trabajo, pues se plantea la solidaridad con todos los colectivos, y desde el global, desde 1988, cuando la Fundación empieza a buscar la forma de que todo el mundo podamos integrarnos en la sociedad y dejar de ser excluidos, pues es cuando se plantea que lo que necesita es integrarles socialmente, integrándoles laboralmente. Entonces, integrándonos laboralmente. Entonces, a través de que busquemos la forma en la que podemos trabajar potenciando nuestras capacidades y no nuestras discapacidades, es cómo empezamos a ver puestos de trabajo que podemos desarrollar cada uno en función de nuestra capacidad. Entonces, al crearse la Fundación 11, se crea en principio una dirección de accesibilidad, pero, como os comentaba antes, está basada fundamentalmente en una accesibilidad física. Lo que más hay que potenciar en esos momentos es la eliminación de barreras arquitectónicas en el transporte público, en la comunicación a través de que potenciar la lengua de signos o a través de buscar comunicadores, pero a otro nivel absolutamente distinto. Unos años después llegamos al mundo de la tecnología y a la integración, y entonces esa brecha digital, que entre nuestro colectivo muchas veces es bastante grande, la falta de formación que existe por la dificultad que ha existido para acceder a la formación, pues nos planteamos desde los departamentos de formación una dificultad para acceder a esa información y a esas nuevas tecnologías. Para eso, pues se crea una dirección de nuevas tecnologías y de I+D, y se crea un portal que es DiscapNet. Es un portal en el que intentamos recopilar toda la información sobre discapacidad para que esté accesible tanto a organismos, a instituciones, como a personas que individualmente puedan necesitarla. E intentamos también tener accesible en ese portal pues bolsas de empleo, servicios, todos los servicios que una persona pueda necesitar con relación a las nuevas comunicaciones. También en esos momentos pues empezamos a ver que la información que tenemos en la red no es accesible en muchos casos, no podemos utilizar las herramientas técnicas que hasta entonces estábamos utilizando, y para eso se fomenta la creación de una empresa, que es en la que trabajo actualmente, que es Tecnosai, que ayuda, colabora en la accesibilidad de páginas web y en los diseños para todos. Como os he comentado, pues para mí la conclusión es que trabajemos todos porque todo sea para todos, porque no exista una necesidad de hacer estándares que posibiliten el que no nos sentamos excluidos, sino que directamente trabajemos con esos estándares para que estén directamente incluidos en los diseños, en la tecnología, y que directamente sea accesible para todos, que las personas con discapacidad no seamos distintos, pero que no sean distintos las personas por sus propias diferencias, ¿no? Que estemos normalizados todos, hoy todos siendo diferentes. Y con esto voy a terminar. esperando que este deseo pues se cumpla.
Bien, muchas gracias. Nuestro tercer ponente es Xavier Madina, es licenciado en informática por la Universidad del País Vasco. Ha participado activamente en numerosos eventos sobre tecnología asistiva y ha publicado diversas propuestas sobre alternativas que optimicen el acceso al ordenador. Es promotor y director de la empresa X Madina Tecnología Adaptativa, que se dedica al diseño, desarrollo y comercialización de herramientas tecnológicas para satisfacer necesidades y demandas concretas de personas con grandes discapacidades físicas. Es asimismo miembro del Foro de Vida Independiente y cofundador de la asociación ADAPBI. Y además de todo esto, es un deportista de alto nivel. Xavier, ¿es un ian?
Bien. Bueno, muchas gracias a la organización de Congreso por la invitación y por recordarse de esa persona que tiene más o menos dificultades en el acceso a las nuevas tecnologías. Yo desde siempre he pensado que la sociedad de la información es ya una oportunidad para gente como yo, siempre pienso que en el paso de la sociedad industrial a la sociedad de la información, nosotros podríamos tener cierta ventaja en el hecho de que los discapacitados físicos tenemos la oportunidad de participar activamente de esa sociedad. Todos sabemos que el cambio de la sociedad ha conllevado cambios sociales, económicos y políticos. Yo también pensaba que cuando la sociedad de la información tuviera más fuerza, nosotros tendríamos mayor valor para participar. Las experiencias y las estadísticas que se están publicando dicen todo lo contrario, que las personas con discapacidad no acceden a este mundo y nadie se pregunta por qué, cuando en sí mismo el ordenador puede a muchas personas con discapacidad minimizar su discapacidad. Y lo que digo es que la minimización es una falta de oportunidad para participar en el entorno. Con lo cual, si yo pudiera acceder a un ordenador de igualdad condiciones que cualquiera de mis compañeros, esa minusvalía no tendría sentido. Es decir, si yo soy capaz de manipular un ratón y un teclado, yo no soy minusválido. Es un poco el sentido que quiero contar. Es una oportunidad, es una oportunidad hacia sí mismo, porque yo he llenado a una persona con limitaciones físicas. Se veía, es una ayuda. Es una ayuda en cosas tan básicas como posibilitar el toma de decisiones, potenciar la creatividad, potenciar la participación y posibilitar la comunicación entre iguales. Es una oportunidad mucho más evidente que la dotación de espacio o otro tipo de operativas. En este campo entiendo que las entidades públicas y los telecentros en particular sí que tienen que dar activar y articular políticas concretas para que esas personas verdaderamente se puedan enganchar a esa nueva sociedad que estamos creando. Para ello necesitarán ayuda técnica. Ayuda técnica y diseño para todo, como te comentaba. Pero ayuda técnica también, porque se habla mucho de la página accesible. Pero claro, el problema que tengo yo es que no puedo manipular un ratón. Entonces, no me importa que sea una página accesible o no, mi problema es otro. Me perdón. Pero es que imagino lo que ha intentado proponer a la sociedad ayudas técnicas a un coste coherente adaptado a las necesidades de cada persona, de esa persona que derivado de su discapacidad física, pero en un momento dado se ve con enormes problemas para, como se ha comentado aquí, seguir el ritmo que se nos marca desde la propia sociedad. Además, paradójicamente, desde las entidades públicas cada vez se apuesta más por la sociedad y la formación. Me parece fenomenal, pero creo que si me quedo fuera, pero cada vez voy a poder hacer menos cosas. Nosotros creemos que, como he dicho antes, la nueva tecnología en sí misma es un activo capacitante, porque te ayuda a hacer más cosas de las que puedes hacer sin esas herramientas. Es un patrimonio de toda la sociedad. Es un activo que nos hemos dotado todos. Entonces, en nuestro compromiso intentar que eso sea efectivo y como garantizando el acceso. Y como se garantiza el acceso muchas veces, pues haciendo el diseño corriente. A modo de ejemplo, a mí me acaban de dar un atlas muy bonito, pero que yo no lo puedo utilizar. Y estoy dando a botón como puedo. Y yo pensé que son cosas que pasan todos los días. Pero bueno, yo trabajando de diagnóstico de todos los problemas que decimos que tenemos que la gente con discapacidad, un poco vamos a buscar que cómo se puede solucionar este problema. Este problema no es solo tecnológico. La sociedad en la que vivimos ya contamos con la tecnología más que suficiente para poder garantizar ese acceso. Es un problema que abarca muchas cosas. Es un problema que no tiene justificación, porque económicamente no supone mucho dinero. Es un problema más de sensibilización entre personas de distintas áreas. Entonces yo ya desde aquí hago un llamamiento a que pensemos en cómo podemos cooperar desde las asociaciones de usuarios, desde las empresas tecnológicas y desde las empresas públicas para solucionar este problema. Y yo ya no tengo nada más que agradecer justo a la organización y si alguien que no me ha entendido mucho o lo que sea, estoy por aquí. Gracias.
Bueno, pues una vez de que han finalizado las intervenciones de los tres ponentes, vamos a abrir un pequeño espacio de tiempo para que puedan hacer las preguntas que quieran a los ponentes. Bueno, pues yo sí hay alguna cuestión que quería plantearles indistintamente, cualquiera de ellos. Ya que estamos hablando de en el entorno de los telecentros y la mayoría de ellos están sujetos o forman parte de políticas públicas, los poderes públicos funcionamos muy al ritmo de las normas y de las leyes que nos vamos marcando. Si me gustaría conocer vuestra opinión sobre si el marco legal actual es adecuado, es suficiente, se queda cojo, existe la norma pero se incumple, no existe un marco legal adecuado. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto para el favorecimiento de la integración de las personas discapacitadas?
La verdad es que el hecho de que cada vez que tengamos que hablar de estos temas tengamos que recurrir a un marco legal es bastante decepcionante, ¿no? Porque siempre que hay una situación de exclusión o de problemas de marginación tenemos que recurrir a leyes. Pues la verdad es que la respuesta para mí es bastante clara y tajante, vamos. El marco legal no está ayudando en este momento, en mi opinión, absolutamente nada. Hay bastante, digamos, ambigüedad en cuanto a la interpretación de ciertos criterios y por otra parte, resulta que se aprueban leyes, recuerdo que la más reciente es la famosa Liondau, la Ley de Igualdad de Oportunidades y de Acceso Universal, y resulta que esa ley lo que hace es prolongar lo que podríamos llamar una situación, que yo suelo llamar como una especie de agonía. El decir que lo que no has arreglado en esta fecha, no te preocupes, entidad la que sea, pública o privada, que te voy a dar no sé cuántos años más para que te puedas poner al día y arreglar todo lo que en ese tiempo no has arreglado. Es como decirle, pues no lo sé, a alguien que va al médico a buscar una solución, le diga, bueno, de momento no te lo he arreglado, pero los próximos 5 años te lo voy a arreglar, vas a tener un remedio. El marco legal no ayuda. El marco legal, cuando realmente es, cuando produce efecto, es cuando se pone algo muy claro, muy tajante, y se hace siempre de obligado cumplimiento. Cuando se empiezan a ejecutar acciones del tipo de quejas de los usuarios, pero quejas bien tramitadas, y cuando hay incluso denuncias. Hay países que no son precisamente España en los que una persona puede denunciar a la administración pública y es la entidad denunciada la que tiene que demostrar que no está discriminando. Pasa en Estados Unidos, creo que pasa en Australia también, y en ese sentido pues aquí no pasa, ¿no? Aquí todo el mundo bueno. Y la situación que se da es de lo más curiosa, en un país muy dado a la picaresca, además.
¿Alguna otra cuestión? Bueno, pues vamos a ir cerrando. Yo, a modo de conclusión de esta sesión, diría que bueno, que cuando nos encontramos ante cambios de esta envergadura, ha ocurrido en el pasado con la revolución industrial, con las revoluciones políticas, y ahora con esta, y en el futuro también ocurrirá lo mismo, normalmente tenemos la tendencia de adoptar una actuación pues de cierta resignación, ¿no? Aquello del futuro inescrutable y tal, pues tiene que pasar, pues pasarán, pero al final todos estos cambios, grandes o pequeños o grandísimos como este, al final son fruto de la acción humana y cogerán los derroteros que vayamos marcando las personas que intervenimos de una u otra manera en su diseño, ¿no? Yo creo que de las tres ponencias que hemos escuchado, cabe decir que desde luego la cibersociedad, la nueva sociedad de información, sí conduce o sí está conduciendo a una nueva, a una forma de exclusión social que viene a ser la continuación de la anterior. Se sigue manteniendo, aunque paradójicamente se ve desde los colectivos afectados como la gran oportunidad para evitarla, ¿no? También cabe concluir que corresponde a los poderes públicos la adopción de las políticas convenientes. También cabe decir que en esas políticas y en este trabajo los telecentros tienen un papel absolutamente clave, y que existen herramientas adecuadas y están ahí y están creadas, que lo que hay que hacer es
pues tener un poco de coherencia en el diseño y hacer participar en la creación de los elementos pues a todas las partes intervinientes, ¿no? Yo creo que, y finalmente un poco al hilo de la respuesta de Javier, pues decir que el marco legal vigente pues probablemente debería de tener un carácter más punitivo del que tiene, ¿no? Y no limitarse a dar consejos, sino tener una vertiente más práctica y hacer más hincapié en medidas de obligado cumplimiento. Y dicho esto, pues damos por concluida esta sesión con la esperanza de que lo que hemos estado escuchando aquí pues nos haya servido por una parte para tener una idea más clara de la posición de ese colectivo de personas discapacitadas ante la sociedad de información, y espero que también pues nos haya arrojado algo de luz a los poderes públicos para tratar de enmendar algo que, por lo que se ve, pues no lo estamos haciendo adecuadamente. Y dicho esto, damos por concluida la sesión. Eskerrik asko, eta egunon.